Especial edición extendida de La Rosa de los Vientos. Hemos comenzado a la una, vamos a estar hasta las 4:30. Vamos a tener mujeres con historia, vamos a tener fronteras del futuro y ya mismo con Laura Falcó, Lara, los ecos del pasado.
Ecos del pasado.
En este mundo hay casos extraños, pero estos son extraños entre los extraños, los que os comentamos esta noche. En Ecos del Pasado, con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcó. Lara, Laura, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas noches, Bruno.
Casos verdaderamente impactantes, casos verdaderamente extraños, casos negativos, pero casos terribles, en donde el misterio no solo cobra cuerpo, sino que cobra también vidas,
Bueno, la verdad es que son casos dentro de la casuística de lo paranormal, yo diría que para nota, vamos, casos realmente muy raros, muy atípicos y escalofriantes, muchos de ellos.
Uno de ellos, hablamos de un caso de un exorcismo, un matrimonio, fallece el marido, aparece un exorcista, cuéntanos, ¿qué es lo que ocurrió?
Bueno, el caso lo he denominado algo así como el exorcismo del ex marido muerto, cosa que ya nos dice gran cosa, ¿no? El caso es que, temerosa del espíritu de su fallecido esposo, pensando que la estaba acechando, una mujer busca al padre P. Vincent Lambert, exorcista de la diócesis de Indianápolis, en Indiana, Estados Unidos, para pedirle que exorcice su casa, pensando que su ex marido está acechándola. Bueno, la historia tiene un porqué y voy a contarla a continuación. Resulta que antes de que este señor muriera, este buen hombre, el hombre amenazó a su mujer con dejarla porque había conocido a otra mujer. De hecho, ella se indignó, el hombre se fue de casa, pero al tiempo el hombre, que ya estaba muy enfermo, decidió volver a su casa un poco arrepentido de lo que había hecho y intentando que su mujer lo perdonase. Imagínate lo que dijo la mujer cuando el hombre, encima enfermo terminal, vuelve a casa. Le dijo literalmente algo así como: ahí te pudras en el infierno. El caso es que el hombre no tardó mucho en morirse, y al poco de morir este hombre empezaron a pasar cosas muy extrañas en su casa. La mujer, asustada, empezó a achacar esos movimientos de muebles, esos ruidos desconcertantes, una foto vieja donde aparecía el matrimonio, que iba apareciendo una y otra vez encima de la mesa del salón, aunque la mujer la guardara, pues lo achacó evidentemente a que su exmarido, al cual había enviado al infierno, quería vengarse precisamente por esa poca atención que le prestó en el momento de la muerte y por su despedida tan sumamente delicada, ¿no? El caso es que la mujer terminó con el tema, pues eso, avisando a un exorcista, ¿no? Me parece cuanto menos curioso avisar a un exorcista para que exorcice el sí, fantasma de un marido muerto.
Desde luego, en este caso no sé quién es el bueno, si el marido y la mujer, los dos eran tremendos.
Pues sí, la verdad es que sí.
Lanzándose maldiciones el uno al otro, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. El caso es que finalmente, pues, el cura, el párroco, consiguió que el exmarido dejara de molestar a la mujer, un poco con un tema de perdón mutuo, ¿no? De que ella le perdonara lo que había hecho y de que él, en cierta forma, también, pues, perdonase un poco los improperios que ella le soltó poco antes de su muerte.
Y según el cura, según el sacerdote, estaba el alma de ese marido muerto en el purgatorio, necesitaba oraciones. Todos se rezaron por él, aquí todos rezaron y parece que la cosa pasó. Este caso, pero que no es ni mucho menos el único. Este caso estamos hablando del exorcismo de un fantasma, del exorcismo de una persona, hemos hablado en alguna ocasión, pero también hay casos de exorcismos en donde ese exorcismo se hace sobre todo en una nación.
Ese es un caso sorprendente, pero no único. Este caso ocurrió en México, en junio de 2015. Imaginémonos lo que puede ser exorcizar toda una nación, ¿no? Pues eso ocurrió en México. ¿Y quién realizó este exorcismo? Pues el padre José Antonio Fortea, del cual muchos nosotros hemos oído hablar o lo hemos conocido en persona. Él fue el que elaboró el rito del exorcismo magno, que fue realizado pues hace un tiempo, en 2015, en San Luis de Potosí, contra la violencia demoníaca del narcotráfico y el aborto, según explicaron altos cargos en una entrevista al ACI Prensa. El caso es que el día 20 de mayo, en la Catedral de San Luis de Potosí, se realizó el primer exorcismo magno en la historia de México. La ceremonia fue presidida por el arzobispo emérito de Guadalajara, cardenal Juan Sandoval Iñiguez, y en él participaron pues el arzobispo de San Luis de Potosí, Mons, Juan Carlos Cabrero y un reducido grupo de sacerdotes laicos. Parece inverosímil, pero fue así. El carácter reservado de las ceremonias, según explican, busca, entre otras cosas, evitar, lógicamente, el morbo y las malas interpretaciones que puede surgir a raíz de un ritual así. Porque imagínate decir que vas a exorcizar a una nación con las puertas abiertas. Pues bueno, se te puede montar cualquier tipo de situación surrealista, ¿no? El caso es que, según el padre Fortea, en la medida que un país aumenta desmedidamente el pecado, hace falta exorcizar a esos demonios, no solamente individualmente en casos aislados, sino pues a toda una nación, como fue el caso. Y él explica que el exorcismo realizado en San Luis de Potosí fue el primero que realizó en México, pero no en otros países donde ya había desarrollado de algún modo este ritual, según el bello, pero pocas veces realizado a nivel al menos mundial. Así que ya sabéis, o sea,
me vas a perdonar, pero bello.
Bueno, según él sí.
Sí, según él sí,
entiendo,
claro.
Yo entiendo que, claro, a diferencia de un exorcismo
lo
normal.
Lo veo de otra forma, claro.
Yo me imagino que a diferencia de un exorcismo normal, donde hay un señor o una señora que le gira la cabeza a 360 grados y empieza a vomitar
sustancias y a levitar, evidentemente, sí.
Aquí no hablamos de eso, hablamos simplemente pues de un ritual que no tiene un resultado así tan visible, ¿no? Aunque pueda ser positivo o no para acabar con ciertos males de un país. Lógicamente entiendo que en ese sentido, pues probablemente es bastante más bello que no lo que vemos en la película del exorcismo. O cosas similares.
Desde luego que sí. Por cierto, ahora vamos a comentar el caso de Eduard Mordaque, una persona que aparentemente, por lo que se sabía, iba a heredar una gran fortuna, pero ¿qué pasó? Ahora nos lo
bueno,
vas a contar.
A mí es uno de los casos quizás que me pone la piel más de gallina, porque este señor era, como dices, heredero de unas familias más ricas, aristocráticas de Inglaterra. Sin embargo, nunca reclamó su título y terminó suicidándose con 23 años. El hombre vivía completamente recluido y su figura destacaba, por desgracia, porque tenía dos caras, cosa que suena surrealista, pero era así. Tenía su cara natural, que era hermosa, era normal, como la de cualquier otro ser humano, pero en la parte trasera de su cabeza había otra cara, una cara amorfa, una cara casi demoníaca. El caso es que, bueno, este hombre, en la parte de atrás de su cabeza, tenía como una especie de monstruo, un monstruo que no solamente vivía con él, convivía y compartía el tiempo, los pensamientos, etcétera, y exhibía incluso signos de inteligencia, aunque una inteligencia claramente maligna, sino que además, aunque no podía hablar, él decía que oía su voz, decía de hecho que le susurraba cosas sin cesar todo el día, que escuchaba su voz, una voz maligna que además le propulsaba a hacer cosas nefastas, a hacer cosas malas. Él decía, afirmaba, que esos susurros procedían de su alma gemela diabólica, como él la llamaba, un alma que nunca dormía y que le hablaba continuamente diciéndole cosas que solamente, según él, podían provenir del infierno. A pesar de que lo vigilaban constantemente, finalmente consiguió veneno y decidió suicidarse. Pero dejó una carta a la que pedía que la cara demoníaca fuera destruida antes de ser enterrado para que no continuara con sus horribles susurros durante su estancia en la tumba. O sea que a mí me parece un caso realmente espeluznante.
Desde luego que lo es. Fíjate, al comienzo de la sección de hoy, de los ecos de hoy, decía que hay veces que el más allá, los espíritus, parecen cobrarse cosas y parecen cobrarse vidas. Este caso es un ejemplo de ello. Este caso de la Plaza Berkeley demuestra muy a las claras que esto puede pasar.
Bueno, es un caso único donde los haya. El caso es que, como decimos, los fantasmas a veces pues no son más que lo que eran en vida, pero en este caso quizás hablamos del más mortífero de los asesinos espectrales de todos los tiempos, y fue un fantasma que en el siglo XIX habitaba en el número 50 de Berkeley Square, una plaza de Berkeley en Londres. Nadie sabe bien quién era, ni cómo era, ni de dónde provenía, ni cuál era la razón para que estuviera ahí. Sin embargo, eran muy pocos los que después de verlo pudieron vivir para contarlo. Y es que los que sobrevivían a la experiencia generalmente quedaban reducidos a la incoherencia por el miedo que habían sufrido y por la experiencia traumática. Una de sus primeras víctimas fue el señor Sir Robert Warboys. Este hombre, desafiado por sus amigos, decidió pasar una noche en la célebre residencia del fantasma. Él lo aceptó de inmediato, pensando que era todo pues simplemente una guasa, que no había mayor problema. problema en dormir ahí. El propietario de la casa le insistió en que tomara precauciones y, de hecho, fue obligado a pernoctar con un arma. Él estaba convencido que si ocurría algo inusual, pues simplemente tenía que tirar de una cuerda que le habían puesto atada a una campanilla y que esa cuerda precisamente iba a parar a unas de las habitaciones en el piso inferior para avisar al resto que viniera a auxiliarle. El caso es que a medianoche, 45 minutos después de que este hombre hubiese subido al piso superior, el propietario y los amigos del aristócrata oyeron que empezaba a sonar la campanilla de forma violenta. Pero mientras subían a toda prisa hacia la habitación donde estaba el señor Robert, no les dio tiempo más que abrir la puerta y descubrir al hombre muerto, que no era precisamente por herida de bala, que es lo que alguno podía haber pensado, quizás alguien le había robado la pistola y le había disparado. No. Sus ojos miraban fijamente, con terror, sus labios formaban una mueca dantesca y sus dientes estaban apretados con fuerza. El señor Robert había muerto de miedo, nada menos. Joder. Años después, dos marineros también de Prismouth que paseaban por Berkeley Square les llamó la atención precisamente la casa en cuyo frente colgaba un cartel y en cuya leyenda se podía leer se alquilan habitaciones. Estos dos señores, que respondían al nombre de Edward Bluden y Robert Martin, ignoraban la historia de esta casa, ignoraban el secreto espantoso que escondía entre sus paredes. Para ellos era simplemente un alojamiento donde pasar la noche. El caso es que después de recorrer las desordenadas y descuidadas habitaciones llegaron por último a un dormitorio que parecía más o menos pulcro en el piso superior. Martín se quedó dormido, pero muy pronto Bulden, que no conseguía dormirse y que estaba nervioso, inquieto y despierto, empezó a oír extraños pasos que se acercaban hacia la puerta del cuarto. Despertó a su compañero y los dos hombres pudieron contemplar con horror que la puerta se abría poco a poco para dar paso a un ser enorme, oscuro, deforme. Aquel ser, por lo visto, atacó a Bluden y lo atrapó antes de que consiguiera llegar a la ventana. Martin aprovechó esa situación para huir, escaleras abajo, hacia la calle, en busca de ayuda. Le contó lo que pasaba a la policía y ambos regresaron a la casa a ayudar a su amigo, pero ya era demasiado tarde. El cuerpo destrozado de Bluden y con el cuello roto y el rostro completamente fijado con una mueca terrorífica, yacía en las escaleras que llevaban al sótano. Las otras víctimas del demonio, del asesino fueron varias. De hecho, ahora pues continuaremos, pero como puedes ver...
Y la verdad es que precioso, o sea, porque este caso, el caso que nos has comentado, no es el único, es el comienzo de una serie de casos. Hay una auténtica lista de víctimas de este fantasma, de este asesino.
Efectivamente, es lo que te iba a decir. La lista incluye, pues mira, desde una joven huésped que enloqueció de terror, un hombre que consiguió durar allí toda la noche pero fue encontrado muerto al día siguiente, la criada de una familia que alquiló la casa durante un periodo. En este caso, la criada, por ejemplo, murió en el hospital tras ser encontrada moribunda en el suelo gimoteando: "No dejéis que me toque, no dejéis que me toque". Intrigado por estas y otras narraciones, por ejemplo, sobre la casa, hubo también un valiente que en el siglo XIX quiso llegar hasta el final del misterio. Era el cazador de fantasmas denominado Lord Lyttelton. Este hombre, que era descendiente de un hombre que durante mucho tiempo había perseguido temas de fantasmas y del más allá, decidió pasar una noche en la habitación predilecta de este espectro. Llevó consigo dos armas de fuego, una pistola cargada con balas y otra cargada con amuletos de distinta índole, formada por monedas de plata disueltas, seis peniques para defenderse de los espíritus demoníacos, bueno, todo de artilugios que, según él, podían protegerle. Durante esa noche se vio obligado a disparar con la pistola, con las monedas de plata, apuntando, según él, a una forma oscura que había saltado sobre él. Según cuentan, es posible que los amuletos se mostraran eficaces, porque este hombre sobrevivió y pudo narrar su historia, de hecho, que se publicó en 1897 en el Notes and Queries. En este libro, este hombre, Lyttelton, hace constar que no abrigaba duda alguna de que lo que había en la habitación del Berkeley 50 resultaba sobrenatural, que era algo fatídico tanto para el cuerpo como para el alma. Sin embargo, en la actualidad el fantasma parece que ha dejado de atacar. De momento, el número 50 de la plaza alberga hoy una librería, y en la misma plaza, pues un lugar muy célebre y muy frecuentado por la gente en Londres. Sin embargo, parece que este famoso y fatídico fantasma al menos se ha relajado pasado o ha tomado un descanso o unas vacaciones. Pero Dios no quiera que vuelva.
Desde luego que sí, Dios y las posibles víctimas, que es un caso terrible, terrible como también es este otro. Fíjate, en los últimos tiempos se ha hablado mucho de algunos casos de La Llorona, en México. Este no es exactamente igual, pero es parecido porque son casos sacados y que parece que bucean en el folclore popular, y casos en donde hay algo extraño que se manifiesta y se cobra a su víctima. Pero en este caso nos vamos a Argentina, La Luz en Mala. ¿Qué es esto?
De hecho, en todos los países creo yo que hay esa especie de como de folclore, ¿no?, de leyendas populares que se arrastran generación tras generación y que en el fondo no dejan de albergar alguna realidad. O sea, yo creo que las leyendas siempre nacen de algún hecho que pues causa impacto en la población y que acaba convirtiéndose pues en eso, en un mito y una leyenda. En este caso, como decías, el caso de La Luz Mala proviene de Argentina y es uno de los mitos más famosos de la de los folclores tanto argentino como uruguayo. Consiste en la aparición de una luz nocturna brillante que flota a poca altura del suelo. Esta puede permanecer inmóvil o desplazarse, o en algunos relatos incluso persigue a gran velocidad al observador. A veces aparece a una distancia cercana al horizonte. Esas manifestaciones son muy temidas, ya que se las identifica comúnmente, como decíamos, se les denomina La Luz Mala, y se las identifica como un alma en pena, el espíritu de un difunto que no recibió, según ellos, sepultura cristiana. Ante un encuentro de este tipo, se recomendaba popularmente decir una oración y luego morder la vaina del cuchillo como último recurso. También se les decía, por ejemplo, que se debía enfrentar con un arma blanca, ya que las armas de fuego resultaban totalmente inefectivas. En el noreste argentino también se le da el nombre de la luz blanca, de la luz mala, perdona, al farol de lo que llaman mandinga. Es una fosforescencia, por ejemplo, en este caso, que suele verse en cerros, en quebradas, y que sobre todo se produce durante los meses más secos, cuando cae el sol. Se asegura que el farol este de mandinga aparece en lugares en los que hay enterrados tesoros de oro y plata, y que es la luz de un espíritu de un antiguo dueño que está tratando de alejar del lugar a los seres extraños. La tradición dice que el 24 de agosto, el día de San Bartolomé, estas luces son especialmente brillantes porque atienden a la influencia del diablo, ya que es el único día del año en que Satán libera de la vigilancia a los ángeles y aprovecha para atraer las almas ingenuas que codician los tesoros. Existe también la creencia de que la luz mala son huesos de bovino desenterrados y que emiten una fosforescencia a la luz de la luna. Generalmente nadie cava donde sale la luz por el miedo a la superstición que lleva años pues arrastrándose y lo negativo que se supone que puede ser toparse con ese fenómeno. Los pocos que observan bajo la luz siempre han encontrado objetos metálicos o alfarería indígena en esas localizaciones. Dicen que al ser destapada, se dice que despide un gas, a veces mortal para el hombre, y otros lugareños, por ejemplo, aconsejan tomar mucho aire antes de abrir un objeto encontrado bajo esa luz. Dicen que hay que cubrirse la nariz y la boca con el puño o con una manta gruesa para no morir envenenado. Cuentan, por ejemplo, que esta luz aparece también en la falda del cerro, puede ser buena. Dicen que en ese caso, donde entra hay que clavar un puñal y al otro día ir a cavar donde se encuentra probablemente enterrado el oro y la plata. Es una tradición extraña, una tradición de todas maneras muy arraigada. Dicen también, por ejemplo, que si esta luz se convierte en roja hay que huir. Y aconsejan que de aparecer o de ver esta luz, es aconsejable rezar el rosario, porque dicen que es la luz peor de todas, que corresponde a la tentación del diablo. En la actualidad, la gente tiene bastante aceptado que el origen de este fenómeno puede venir quizás de los fuegos fatuos o de las fosforescencias producidas por la descomposición de materias orgánicas sobre el suelo o quizás de aquellas enterradas a poca profundidad. También se sugiere que en muchos casos pueda explicarse como avistamientos de rayos, quizás. En cualquier caso, sí que es cierto que es un fenómeno extraño, un fenómeno verificado por muchos indígenas y gente del lugar que no tiene una explicación clara.
La verdad es que son interesantísimos estos casos. Son del folclore popular, pero son algo más, porque son casos reales y hay muchísimos casos de este estilo, muchísimos casos para englobar dentro de la llamada luz mala, ¿no?
Bueno, son casos a cuanto menos... A mí me recuerdan quizás un poco, salvando totalmente las distancias, ¿no? Pues a casos que puedan explicar igual de avistamientos ovnis, o casos que puedan incluso, por ejemplo...
Parecido también a la luz en de Mafasca, en Canarias, pero parece que hay un hilo en común entre todos estos casos, pese a la distancia y pese al tiempo, y que no hay una influencia entre quienes declaran haber visto o sufrido una cosa u otra. No hay una comunicación, tiene que haber algo, ¿no?
Bueno, no hay una explicación en cualquier caso clara del tema y mucha gente se pregunta qué responden. En cualquier caso, es lo que te digo, que tanto en Uruguay como en Argentina, la gente que ve este tipo de luces más bien huye de ellas, sean blancas o sean rojas, prefieren no acercarse, y si son rojas aún peor.
A donde tiene que acercarse la gente es en visitar una página web, dos páginas web que les recomendamos, espaciomisterio.es y rutasenmisterio.es, en donde está toda la información, muchísima información y, entre otras cosas, sobre este viaje que vais a hacer dentro de muy poquito a la República Checa.
Pues sí, efectivamente. Vamos a ir del 24 al 31 de agosto con Lorenzo Fernández y servidora a un viaje que yo creo que es increíble y que para aquellos que no hayan estado realmente pues vale la pena. Vamos a visitar República Checa, vamos a ir a lugares tan maravillosos como es la ciudad de Praga, una ciudad de cuento de hadas con su reloj astronómico, con el puente de San Carlos, con sus catacumbas, con el antiguo cementerio. Además es una ciudad que invita a investigar, con lo cual yo, como hago en algunos viajes, en aquellos que tiene sentido, me llevaré la maquinaria de investigación paranormal para ver qué obtenemos, si obtenemos resultados o no. De ahí también saltaremos a lugares tan apasionantes como es el castillo de Nosferatu o el castillo de Elizabeth Báthory, la condesa sangrienta, aquella mujer que asesinaba a jóvenes doncellas vírgenes y para bañarse en su sangre porque pensaba que eso rejuvenecía y devolvía la juventud a la piel, ¿no? Lugares tan increíbles como Bratislava. El caso es que durante pues esos días vamos a estar recorriendo toda la zona y lugares pues inigualables que vale la pena. Cenaremos una de las noches en el río y, como cada noche, pues explicaremos historias, porque más allá de lo que es el viaje, yo siempre digo que nuestros viajes son experiencias e intentamos pues que todo el viaje respire misterio, no solamente durante las visitas habituales turísticas, ¿no?, sino que por las noches pues normalmente en los hoteles, en los lugares donde estamos, pues intentamos hablar y tener conferencias de temas paranormales que a nuestros seguidores pues siempre les apasiona. Así que ya sabéis, rutasmisterio.es o espaciomisterio.es en cualquiera de las dos direcciones pueden encontrar información y acompañarnos pues a República Checa.
En espaciomisterio.com y en rutasmisterio.es, ahí está toda la información para este viaje extraordinario a la República Checa, uno de los lugares más bellos y misteriosos del mundo. Se encuentra en la República Checa y dentro de muy poquitas semanas vais ahí y todos los oyentes invitados a conocer este lugar, no sé si más bello o más misterioso, las dos cosas, ¿eh?
Bueno, yo creo que es un lugar que tiene mezcla de todo. Yo creo que tanto aquellos que les guste la historia y que les apetezca conocer el lugar y el paisaje, como aquellos que les apasiona el misterio, hay para los dos gustos y yo creo que hará las delicias de cualquier viajero que nos quiera acompañar.
Desde luego que sí. Ahí están citados todos los oyentes. Seguiremos contando información sobre este viaje aquí en Ecos del Pasado y, por supuesto, con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcón Lara. Laura, muchas gracias y la semana que viene nos escuchamos. Saludos.
Chao.